Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Este miércoles se conoció que la actividad económica en Argentina cayó en mayo 2% en comparación con abril. Casi al mismo tiempo, las cotizaciones paralelas del dólar subían muy fuertemente, con el tipo de cambio blue llegando a tocar ayer un máximo en lo que va del año, 185 pesos por dólar. Estos son solo algunos de los titulares en materia económica de un vecino que ha estado muy movido en las últimas semanas. Bueno, con ese telón de fondo, ahora, en los próximos minutos, vamos a poner foco en la situación económica argentina y qué panorama hay allí en nuestro vecino para los próximos meses. Lo conversamos con la economista Alicia Corcol, de Exante.
Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Alicia, a ver, está claro que hay mucho para hablar sobre el panorama en Argentina, pero comencemos, si te parece, repasando qué están mostrando las cifras sobre el desempeño de la economía en estos últimos meses.
Bien, ahí, bueno, como adelantaba Emiliano, esta semana se publicó en Argentina un estimador mensual de actividad económica que, bueno, tiene una evolución bastante parecida a la que después termina teniendo el PBI. Ese indicador, que ya había tenido una leve caída en abril, tuvo ahora una baja adicional de 2% en mayo. Y con esa evolución, entonces, la economía argentina acumula una caída de 4% frente a febrero de 2020, si lo tomamos como referencia prepandemia, digamos. Ese deterioro en Argentina seguramente estuvo asociado a lo que fueron las mayores restricciones a la movilidad que implementó el gobierno argentino desde abril para hacer frente a lo que fue ahí el aumento de casos de COVID. Por eso la caída ya era, de alguna forma, esperada por el mercado. Y además ya algunos indicadores parciales, como el de la actividad de la construcción o el de la industria manufacturera, ya venían mostrando un muy mal desempeño en los meses más recientes. Habían caído 3% y 5% respectivamente en mayo frente a abril.
Alicia, ¿y cómo compara este desempeño en Argentina con el de otros países de la región? Lo pregunto porque la situación sanitaria también estuvo bastante complicada en otros lugares, ¿no? Incluso aquí en Uruguay, antes de que los números del COVID empezaran a bajar.
Sí, es verdad. En otros países de la región también hubo un deterioro en la actividad por el agravamiento sanitario, pero que en general fue parcial y fue transitorio. En Brasil, por ejemplo, la economía cayó en febrero y marzo, cuando se complicó la cosa con el COVID. Cayó en febrero y marzo, decía, pero después retomó un mayor dinamismo y volvió a operar en niveles parecidos a la situación prepandemia. En Paraguay se vio algo similar, la economía cayó en abril, pero repuntó en mayo y acumulaba un crecimiento de casi 2% en lo que va del año, así que ahí la situación difiere. En Uruguay la información que tenemos es mucho más parcial, pero bueno, hay algunos indicadores que muestran que el agravamiento sanitario y las medidas que tomó el gobierno en marzo habrían tenido sí un impacto en la actividad, pero más bien parcial, sobre el segundo trimestre, con retrocesos en algunos de los indicadores más relacionados a lo que es el consumo en abril, pero con un mejor panorama ya en mayo. Pues a eso se suma que, bueno, nuestro país está teniendo también un muy buen desempeño en lo que es el sector exportador y en la producción agropecuaria en general.
Es decir, a ver, si entiendo bien, la caída de la actividad económica en Argentina es más intensa que la vista en otros países, ¿no? O al menos más prolongada, ¿lo están evaluando así ustedes?
Sí, efectivamente. Acá reitero que no tenemos todavía datos oficiales de PBI en ningún caso y que las señales de todos estos indicadores, bueno, son preliminares. Uh-huh. Pero es cierto que al menos por ahora no hubo señales de reactivación en Argentina después de ese deterioro de abril y también de mayo, mientras que en Brasil, Paraguay y el propio Uruguay sí vimos un repunte. Además, como ya conversamos con ustedes otras veces, no hay que perder de vista que Argentina ya venía en una recesión desde el 2018 y que además cayó bastante más que otras economías cuando llegó la pandemia. Argentina tuvo un repunte sobre fines del año pasado y primeros meses de este año, pero con estos nuevos descensos de la economía que estamos viendo ahora, queda operando en niveles de actividad comparables a los que tenía una década atrás. O sea que hay que irse hasta 2010 para ver un nivel de actividad tan deprimido como el de este dato de mayo. Y en términos de perspectivas, la verdad es que el panorama tampoco es muy alentador, digamos.
A ver, por ahí quería ir, ¿cómo están quedando las proyecciones para Argentina para los próximos meses?
Lo que es la mediana de la última encuesta de expectativas del Banco Central allá en Argentina, lo que tiene es un crecimiento del PBI de 6,3% este año frente al promedio de 2020, que bueno, luce alto, pero eso es por la baja base de comparación. El crecimiento previsto para lo que queda del año es muy moderado, se aguarda una recuperación solo parcial durante el segundo semestre. Después, para 2022, se espera una suba de más o menos 2,5% del PBI. Uh-huh. Y bueno, son pronósticos que si se materializan, digamos, van a suponer que Argentina va a alcanzar niveles de actividad como los que tenía previo al COVID recién a fines de 2022. Visto así, no parece una evolución particularmente mala, pero en una perspectiva comparada es una recuperación mucho más pobre que la que se espera van a tener otras economías emergentes. Y al mismo tiempo lo que tenemos en Argentina es un clima de negocios muy resentido, por lo que queda claro que a lo que es la situación sanitaria se le están como agregando también otros agravantes domésticos. Los movimientos que estuvimos viendo en estos días en lo que es la plaza financiera argentina son justamente un reflejo de eso.
Sí, supongo que ahí te estás refiriendo a lo que son las brechas cambiarias, ¿no? Batiendo récords de nuevo. ¿Podemos repasar las últimas variaciones en ese sentido?
Sí, ahí quizás empecemos recordando un poco qué es esa brecha cambiaria. Argentina tiene fuertes restricciones a la compraventa de dólares y como el mercado es restringido, es que aparecen cotizaciones paralelas que surgen de las vías alternativas que hay para hacerse de dólares en ese país. En Argentina, una de las cotizaciones que más se sigue es justamente el dólar blue, que es el valor al que se puede comprar el dólar en los llamados arbolitos o cuevas. Y la brecha se mide como la diferencia entre ese valor frente al del tipo de cambio en el mercado oficial. Hasta ayer, el blue acumulaba un aumento de 17 pesos argentinos solo en lo que va de julio. O sea, una suba de 10%. Está operando en esos 185 pesos argentinos por dólar que decía Emiliano al principio. Eso lo que deja es una brecha de 82% respecto al valor del dólar oficial, que ayer cerró en 102 pesos argentinos por dólar. Así que realmente la suba del dólar en estos días en Argentina es muy vertiginosa, digamos.
¿Y a qué se asocia esa disparada tan fuerte?
Bueno, seguramente a una combinación de factores. Por un lado, está creciendo en Argentina lo que es el nerviosismo a medida que se van acercando las elecciones de medio término. Están las PASO, las primarias en agosto y las legislativas en noviembre. Y bueno, como el escenario está muy abierto, hay como pocas certezas respecto a cuál es el rumbo que va a tener la política económica el año que viene. Por otro lado, están lo que son las intervenciones y distintas regulaciones que va tomando el gobierno en distintos frentes en Argentina, que bueno, van afectando cada vez más lo que es el contexto general de expectativas y que podrían como poner un freno a un potencial repunte de la inversión o del consumo en Argentina para estos próximos meses, y esto también genera ruido. Y después tenemos la dilatación de lo que son las negociaciones con el FMI, que de alguna forma van reavivando lo que son las preocupaciones sobre la capacidad que tiene Argentina de hacer frente a sus vencimientos de deuda en el corto plazo. Ese es un tema que no termina de despejarse, que es muy preocupante, porque bueno, como siempre marcamos, Argentina no tiene acceso al financiamiento externo. Es decir, no hay inversores que estén dispuestos a tomar deuda argentina, o al menos no, sin exigir tasas de interés demasiado altas.
Alicia, ya para ir cerrando, ¿cuáles son las claves con las que debemos quedarnos desde Uruguay?
Diría que varias. Primero, que tener a Argentina frenada o cayendo es de por sí una mala noticia para nuestro país. Además, desde el punto de vista de Uruguay, también importa que lo que es la relación de precios relativos frente a este vecino está realmente muy comprometida con lo que son los valores actuales del dólar en los dos países. Nuestro tipo de cambio real frente a Argentina está hoy un 54% por abajo de lo que es su promedio de largo plazo si tomamos el dólar blue, y casi un 30% por abajo si miramos el oficial. O sea, esto implica que Uruguay va a estar realmente muy caro en dólares para lo que son los visitantes argentinos cuando se abran las fronteras. Y bueno, finalmente, tampoco podemos descartar, digamos, que haya posibles episodios de ruido, de turbulencias financieras en Argentina, en lo que es la antesala o la posterioridad de las elecciones que vamos a tener en agosto y noviembre, lo que, bueno, traería sí sorpresas negativas para Uruguay.
Alicia, gracias. Gracias por este análisis a propósito de cómo leer las últimas novedades en materia económica en la República Argentina. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene.
Muchas gracias.
Buen fin de semana. Chau, chau.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.